Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Amigos de Radio María El Salvador, esta voz cristiana mariana que llega hasta sus hogares. Vamos a ver y vamos a hablar de la participación de la mujer en la vida política.
Así es.
Y desde cuándo viene esa participación y si realmente gracias a las feministas tienen esos grandes derechos o fueron antes. Así eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle siempre al Señor que nos proteja, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos que bendigas a las autoridades, te pedimos que les ilumines y que ellos se dejen iluminar. Te pedimos para que ellos puedan siempre actuar con verdad, con justicia, con siguiendo los principios y valores cristianos de la mayoría del pueblo y que puedan realmente dar frutos y frutos en abundancia. Te ponemos en tus manos nuestros países, nuestras sociedades, nuestra economía, todo lo que somos, Señor Jesús, te lo ponemos en tus manos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Bueno, pues estábamos hablando que hay una participación política normal. Todas las personas, a ver, eso es importante que veamos, todas las personas al vivir en una sociedad tienen una participación política.
Así es.
Eso, el que dice que es apolítico, en realidad se está engañando a sí mismo, porque si no va a votar, si va a votar, si hace esto, si hace lo otro, de una u otra manera tiene una participación en la situación ciudadana.
Así es.
Y por ejemplo, hay ciertos grupos que no son cristianos propiamente, pero tienen algo de cristiano, u otros grupos que dicen no, nosotros no vamos a votar.
Ajá.
No lo prohíbe nuestra religión, nuestra práctica religiosa, y entonces ellos dicen no nos metemos a esta situación, que ahí vea el mundo cómo sale, nosotros solo servimos a Dios. Es una postura interesante. Y también la persona que deja de votar siempre está haciendo una participación en la vida de la polis. Lo que puede ser la persona es apartidista, es decir, no tener ningún vínculo con ningún partido político. De hecho, la iglesia se nos pide, en la doctrina social de la iglesia, que no apoyemos directamente a ningún partido político, pero sí que pensemos, reflexionemos y oremos nuestro voto.
Por las autoridades, sí.
Porque
vaya, si no.
Hay que pedir por las autoridades y para que si emitimos un voto, pues sea en el nombre de Dios y bajo nuestros principios cristianos. Pero vamos a hablar específicamente de una participación de la mitad de la población de la mayoría de países. La mayoría de países tiene igual cantidad de hombres que de mujeres, o parecido,
más o menos.
En algunos países varía más. Si es en China, por ejemplo, son más hombres. Si es en El Salvador, hay más mujeres.
Así es.
Pero al final de cuentas es
más o menos 50.
Igual, ¿verdad?
Así es.
Pero desde hace años, bueno, cuando empezaron todos estos procesos democráticos, de elecciones, desde la antigua Grecia, los únicos que podían participar en Roma, en Grecia, eran los hombres.
Uh-huh.
Eran los únicos que tenían el derecho a participar en el areópago, en el ostracismo, en el Senado.
En la vida política.
En la vida
general,
política,
sí,
de la ciudad.
Ajá.
Solamente eran hombres.
Uh-huh.
¿Cuándo fue que empezó a cambiar esto?
Va, fíjate que esta premisa que le dicen las feministas a la mujer en general es que antes solo votaban los hombres y gracias a nosotras puedes votar tú que eres mujer. Es una verdad a medias.
Totalmente.
Porque hablando de la antigua Roma, la antigua Grecia, los que participaban eran los hombres libres.
Así es.
Hombres libres, pudientes, o de cierta
categoría,
cierta
social.
Categoría. Es decir, no es que los hombres participaban.
No.
No, eran algunos hombres. Esos eran los que determinaban la vida política, tanto en Grecia como en Roma.
O sea, entonces, tenían un poder económico, un poder social, ajá, y al mismo tiempo un poder político.
Claro, entonces.
Pero
no
era una élite. Sí, no eran todos los hombres,
eran algunos. Entonces, por eso vamos, las medias verdades son peores que las mentiras completas.
Exacto. Entonces, porque te deja con aquello de que solo los hombres participaban. Y entonces las mujeres, pero eran no solamente las mujeres, sino los esclavos.
Los extranjeros,
los forasteros,
los campesinos,
nadie de ellos
no
tampoco podía ser parte de la vida de la política.
Eso fue, digamos, en la antigua Roma, y antigua Grecia. Luego viene, retoman, porque al principio la vida política era regida por reyes.
Sí.
Sí, aunque la tribu más alejada ya, pues hoy un líder. Entonces, no había participación, el rey era el que mandaba, el rey, el emperador, lo que sea, ¿no? Y eso fue, la interrupción de eso fue Grecia y Roma en los tiempos de la República. Después siguieron siendo las monarquías absolutas de siempre, ¿no? Tanto que el cambio se da en la era victoriana.
Exactamente.
En la era victoriana.
Aunque antes tenemos a una mujer muy empoderada, como dicen las feministas, y que las mismas feministas la desprecian mucho.
Ajá.
Que fue la reina Isabel Católica.
Claro.
Y ella tuvo el poder, mandó a Colón, vendió sus joyas, tuvo una fuerte participación, logró sacar leyes a favor de los indígenas.
Así es.
Y todo eso como que ha quedado en el olvido de mucha gente y dicen, no, es que esa reina era sumisa, era demasiado mandona o simplemente se invisibiliza,
claro,
a esa mujer que verdaderamente estaba empoderada en el sentido, pero además muy devota a Dios.
Es que ese es el pecado de Isabel, la otra parte, lo católico. Ese es el para el punto actual, esa es la mancha de Isabel de Castilla, el ser Isabel la católica.
Están hablando de que también fue, algunos hablan de Juana de Arco, que es una santa de la Iglesia Católica, que fue devota también, la intentan hacer ver como una mujer inclusive lesbiana, como una mujer antihombres, cuando ella peleó a la par de los hombres iluminada para poner en el trono al delfín, que era un rey también católico.
Exacto. Entonces, es una falta de respeto a Isabel,
Santa Juana de Arco.
Sí, lo es. Pero entonces, ponía yo en la era victoriana, estamos hablando del Reino Unido, Gran Bretaña.
Exactamente.
Y se llamaba era victoriana porque adivina quién mandaba.
No me digas, una reina.
La reina Victoria.
Exactamente.
Es decir, quien tenía el máximo poder era una mujer.
Exactamente.
La reina Victoria, ella gobernó Gran Bretaña y todavía el Imperio de la India.
Exactamente, y varias colonias que tenían por todo el mundo.
Al norte.
Por más de 70 entre Shanghái, Hong Kong, Belice, Jamaica.
Surinam, etcétera, ¿no? Entonces, ella gobernó entre 1837 y 1901. Es decir, el poder lo tenía una mujer.
Claro.
El pobre príncipe del pobre consorte, nadie se acuerda de él.
No.
No, la importante es la reina Victoria. Entonces, en esta vamos a ubicarnos en la era victoriana, ya había crecido la época industrial.
Exactamente, ya había pasado el momento del
boom,
revolución industrial.
Y había también mucha explotación y de los obreros y eso.
16 horas algunos en sus jornadas de trabajo, solo
así
descansaban 8. Entonces, y no solo era a mujeres, también a muchos hombres
niños,
y niños.
Y a muchos niños. Entonces, en esta era aparece. Aquí es que mira, para hablar del sufragio femenino, ya hablamos de dos figuras importantes, de la reina Victoria, y la segunda figura importante es un hombre. John Stuart Mill. Un filósofo, político y economista liberal, hoy diríamos de derecha.
Sí, John Stuart Mill.
John Stuart Mill dice, entre muchos de sus pensamientos, ¿no? Pero como pensamiento liberal, como parte de su pensamiento liberal, él sabe que el ser humano es igual ante la ley.
Exacto.
en derechos y obligaciones. Entonces, él decía esto, de que las mujeres debían tener
el derecho al voto.
Porque son ciudadanas. Y somos iguales ante la ley.
¿Y quiénes se opusieron? A ver, no te puedo creer que algunas personas se opusieron, algunos partidos se opusieron, me imagino.
Fíjate que debo una mujer que casi nunca se mira. Asistí a las conferencias de John Stuart Mill, una señorita de cierta alcurnia llamada Millicent Fawcett. Millicent Fawcett era una persona muy inteligente, de hecho escribió varios libros. Uno muy interesante llamado Economía para principiantes.
Interesante, casi. Entonces, que para dummies.
Ah, exacto, no iba a decir el nombre, pero casi así. Entonces, ¿qué fue?
No, el término no está registrado, sí. No es una
entonces,
marca, sino se le dice, o sea, para principiantes.
Así es, en 1870. Y recoge los pensamientos económicos de John Stuart Mill, y entonces ella dice, hey, las mujeres tenemos que luchar por los derechos. Pero esta señora lo hace desde los métodos democráticos, es decir, ella hablaba de lo que ahora diríamos cabildeo político.
Así
entrevistas,
el lobby,
acción pacífica, eso, el lobby, conferencias, pláticas con personas,
con grupos, con gente que
eso,
tiene cierto poder.
Movilizaciones pacíficas, todo. Entonces, ella, la propaganda política, todo, pero era de clase media alta.
Exacto.
Pero la idea era que lucharan todos. Entonces, esta señorita, Millicent Fawcett, es las que ellas se llamaron sufragistas.
Las sufragistas, el movimiento sufragistas.
Pero se aprovecha por allí otra señora, esta es la más conocida, fíjate, Emmeline Pankhurst.
Pankhurst, más Pankhurst, que Fawcett.
Esta es marxista. Entonces se aprovecha de lo que suelen hacer, ¿no? Se aprovechan del movimiento y dicen, no, esto no funciona aquí, eso de hacer pláticas, de lobby político, de lo democrático, no. Aquí vayamos choques.
A la revolución.
Aquí estallemos bombas, démosle duro a los policías, destruyamos eso, manchemos templos, se amarraban a las barandas de algunos lugares. La lucha violenta. Entonces,
es el camino que han seguido algunos grupos.
Así es.
Y que creen que les va a funcionar.
Entonces, estas se distanciaron de las sufragistas y se hicieron llamar suffragettes. Y como este es un nombre así despectivo, en el español le llamamos igual.
Sí.
Pero en inglés, suffragist y suffragettes. Entonces, yo no encontré cómo traducir suffragettes, entonces les puse las sufragochas.
Sí.
Entonces ya tenemos dos, las sufragistas y las sufragochas.
Es decir, las que, lo mismo pero más barato.
Lo mismo pero más barato, pero sí. O sea, el mismo objetivo, pero desde la lucha violenta. ¿Sí?
Exacto.
Entonces, pero había aquí quienes no estaban de acuerdo con que las mujeres votaran.
Sí, y habían grupos muy fuertes que se oponían a que la mujer votara porque decían, la mujer lo más seguro es que va a votar por la derecha.
Así es.
Va a votar porque su voto es conservador.
Así es.
Ha pasado mucho tiempo en la casa, encerrada, lavando plato, haciendo cosas de alienada. Y entonces, como ella solo sabe de platos y de planchar y de todo eso, entonces lo más seguro es que se va a ir votando por la derecha. Entonces no las dejemos votar porque van a hacer hasta menos votos. Le van a hacer caso a los curas, exactamente. Entonces, eso fue la diferencia entre estas sufragistas y estas sufragochas. Y entonces vamos a ir a una pausa y después vamos a seguir hablando de estos derechos, pero estamos hablando de los años, hace más de 100 años.
1897.
Sí, o sea, más de 130 años más o menos que se dan estos movimientos. Adelante con la pausa entonces.
Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
Bueno, pues vamos a seguir entonces con el tema. Y pues estábamos hablando de
las sufragistas,
y las sufragochas.
Pero o sea, antes de continuar, Julio, fíjate, el discurso siempre es que entonces votaban solo los hombres, votaban. Tampoco era cierto. Votaban los hombres blancos.
Así es.
Los hombres
de cierta posición social.
Así es, sí, ya vas a ver, porque eran blancos, alfabetos, mayores de 21 años y con propiedades desde 5 libras. A nosotros 5 libras no se hace nada, como que son $5. No. Ahora serían 5 millones o no sé, 5 mil, no
tal
sé.
Tal vez 5 mil dólares, así. Tal vez, pero. Entonces. Pero era alguien que tenía una renta, ajá, tenía una propiedad y además era alguien que sabía leer y escribir. Ajá,
y blanco.
O sea, no podía ser una
Gandhi,
un hombre.
Aunque estaba allá.
Sí, no podía.
Fue abogado, no podía votar. No era blanco. Los que de los demás países que estaban, digamos, sobre todo de la India, que tenía mucha población india hindú. por ser colonia, entonces no podían votar.
No podían
solo votar. Era el blanco, mayor de edad, 21 años, que con alguna renta.
Y una persona analfabeta no podía votar. Y más de alguno me puede decir, es que eso fue como lo que se hace algunos años, se habló de que todos los que debían de estar en la Asamblea Legislativa, todos deberían de ser abogados. Y decía alguien, pero entonces, ¿dónde queda la representatividad del pueblo? Tiene que haber de todo. Tiene que haber empresarios, tienen que haber maestros, tienen que haber enfermeras, doctores, porque la idea de la Asamblea Legislativa es la representatividad. Y por eso me encantó, y se lo digo no porque pertenezca a un partido determinado, cuando estuvo de diputada una persona que trabajaba en la cuestión de meteorología. Ajá. Yo digo, qué bien, una persona científica, una persona que se dedica a su vida, ha dedicado toda su vida al estudio del medio ambiente, pues también su opinión es necesaria, no solamente del economista, es bueno que hayan economistas, es bueno que haya abogados, pero también deberíamos tener de diferentes profesiones para que las leyes se hagan de acuerdo a varios puntos de vista, porque el pueblo no solamente es abogado. No. Entonces, pero en ese momento, la mayoría de países en sus votos, y específicamente Gran Bretaña, se centraba solo en hombres blancos con una cierta posición económica y que supieran leer y escribir. O sea,
la mayoría, pues, los del campo seguramente no participaban, porque no había escuelas en el campo, ¿no? Entonces, ese problema, ¿no? Entonces estamos hablando de que sufragistas y sufragochas peleando por lo mismo, por el mismo objetivo, ¿sí? Sin embargo, viene algo, la Primera Guerra Mundial.
Así es.
Entonces viene la Primera Guerra Mundial, los hombres se van a la guerra, pero el Reino Unido necesita seguir sobreviviendo.
De hecho, más del 95% de las personas que mueren en guerra son hombres.
Sí. A eso le llaman privilegio masculino, no lo sé por qué, pero bueno. Entonces, y resulta que las mujeres van a las fábricas a la economía de guerra, a generar lo necesario para pasar.
Ahora es interesante, por ejemplo, en Montmartre de París, hay un campo que fue significativo en la resistencia, hay un fuego ahí también, pero lo que me encanta es que no solamente se le rinde honor a los soldados, sí se le rinde, o sea, hay un ícono de los soldados, de infantería, paracaidismo, todo, pero también hay, por ejemplo, las personas que cocinaban la cocina,
claro,
que la comida, perdón,
sí, sí.
También a las enfermeras,
así es,
a los que servían en los trenes, los que ayudaban, o sea, todos los bomberos, o sea, todos los grupos, que son 19 grupos en total. Es bien interesante cómo está eso dividido ahí en Mont-Valérien, porque no es solamente
el combatiente,
sí, hay mucha gente detrás. Toda una engranaje, inclusive personas que hacen uniformes, que hacen carros, que hacen lastimosamente armas, que en algún momento también pues tocaba en ese momento de la guerra, y que eran regularmente obligados, no era una situación que ellos podían elegir, pero sí mueren muchos hombres masculinos en la guerra.
Entonces, tenemos eso en la Primera Guerra Mundial, se concentra el Reino Unido en eso, los hombres a la guerra y las mujeres a la producción. Sí. Entonces, cuando se termina la guerra, pues...
Que muchas personas pensaban de que iba a durar un año, dos años, y terminó durando cuatro, cinco sí. años. Y no terminó la guerra solo por el armisticio propio de... Porque era una guerra de trincheras. Estaban todavía, de un lado... Sí. De un lado y del otro, y pasaban meses, años, de un lado tirándose un balazo todos los días. Y bueno, ahí pasan varias cosas, por ejemplo, la tregua de Navidad, que ajá, es sí. una cosa que será de platicar en otro momento. Pero también la gripe mal llamada española, porque en realidad sí. vino de Estados Unidos, vino a diezmar más las poblaciones y deciden terminar la guerra porque ya no se podía, ya no había comida, ya no habían hombres. Y también hay una situación interesante. También en medio de esas trincheras hay grupos que van a las trincheras, están uno o dos meses y luego tienen una semana de descanso, y para que no pierdan la cuestión física, los ponen a practicar deportes. Y los franceses, por eso ganan muchas medallas en las Olimpiadas, porque ya no van a ser también solo los hombres de clase alta, sino descubren a un montón de campesinos buenos para correr, para tirar el plato, para tirar bala. Entonces ya deja de ser elitista
el deporte
en popular, ¿verdad? Entonces, interesante. Luego vienen los ajá. mundiales de fútbol y todo eso, pero vamos al hecho de... que son los hombres que la mayoría ajá. mueren en la guerra.
Pero entonces, al terminar la guerra, ya el movimiento, o sea, la sociedad está empapada de que sí, la mujer debería votar. Y aquí te voy a dar un dato interesante. Había quienes no estaban de acuerdo con el voto sí. de la mujer. Pero había también muchos hombres que estaban de acuerdo con el voto de la mujer.
Regularmente grupos conservadores.
Sí. Entonces, oye, Julio, a esos hombres que apoyaban el voto femenino, repito, a esos hombres que apoyaban que las mujeres tuvieran derecho a votar, a esos les llamaban feministas.
A esos
hombres. O sea, es una especie de, ¿estás de acuerdo con las mujeres? Sí, sos feminista entonces. Entonces, las primeras personas a quienes se les llamó feministas fueron los hombres.
Precisamente. Exactamente.
Entonces, no se olviden ese dato y que quede como curioso, ¿verdad?
Interesante. Queda, ¿sí? No fueron a mujeres, las mujeres eran sufragistas.
Así es.
Y los hombres que apoyaban a esas mujeres se les llamó feministas.
Entonces, en 1918 ya se abre la participación al voto de la mujer a partir de los 30 años que empieza la mujer a votar. Entonces y luego en 1928 ya todas las mujeres votan en el Reino Unido.
Solo eso pasa en Gran Bretaña. Hay muchos países a los que todavía no llega el voto de las mujeres.
Vamos a hacer un recuento interesante. Antes de Gran Bretaña, en el 1893, en Nueva Zelanda ya votaban.
Interesante.
Ya votaban las mujeres, o sea, no es el relajo aquel de nosotros, no, ya en Nueva Zelanda las mujeres ya votaban.
O sea, hace 131 años, sin necesidad de pañuelitos verdes,
así es.
Ya estaban votando las mujeres. Así qué es. Interesante.
Luego las siguió en 1906 Finlandia, y otro dato bien interesante. En Estados Unidos votaron a partir de 1920 las mujeres blancas.
Sí, solo mujeres blancas.
Las mujeres blancas. Las mujeres negras no. votaron a partir de 1967.
Así es. Eso acaba. Porque de hecho, en Estados Unidos hubo una segregación muy fuerte de hombres, de personas negras, ajá, que tenían que pagar su pasaje en la parte de delante, tenían que salir corriendo a la parte de atrás, ajá, y si había una persona blanca que estaba de pie, esta persona negra se tenía que poner sí. de pie para poderle dar el lugar a la persona negra.
Ah, sí, a la persona blanca.
Sí. Y la otra cuestión que habían baños solo para hombres, para negros, ajá, y habían baños solo para blancos.
Es una segregación.
Era toda una segregación racial que hoy no se da. Y cuando vemos movimientos ya vamos a hablar un día también de Black Matter, Lives Matter, no tiene sentido porque no es una cosa que sea social. Que se le imponga a las personas de un color una determinada cosa, o cosas como que dicen, es que la esclavitud siempre ha sido negra. No, no.
No,
las primeras esclavitudes que se dieron en el norte de África eran de personas blancas.
Así es. El mismo San Vicente de Paúl fue esclavo en Argel. ¿Sí?
Sí.
Eso es el norte de África.
Sí.
Entonces, un francés esclavo en
blanco,
África,
gascón.
Entonces no digan que solo los europeos se esclavizaron a África, no es cierto.
No es cierto.
Pero viene un dato curioso, fíjate, Julio. Se dice que entre los hispanoamericanos, fíjate, ¿cuándo se votó por primera vez? Y resulta que al centenario de la
independencia,
en 1921, se hizo una especie de constitución federal y se abrió el voto a las mujeres. Entonces, en El Salvador se hicieron unas elecciones así, rapiditas y medio improvisadas, y fue la primera vez que las centroamericanas votaron.
Exactamente.
Luego ya sigue.
Y después tuvimos el caso de Prudencia Ayala.
Eso, interesante. Prudencia Ayala. O sea, que una mujer. Todavía no se pensaba que una mujer pudiera ser propuesta para presidenta.
Sí.
Y ella se autoproclama candidata para presidenta. Así es.
Eso es interesante también.
En Ecuador ya se abrió en 1929. En el 1946 se hace pleno en El Salvador, en el 1954 en Honduras y en el 59 en Guatemala. Y un dato interesante, en Arabia Saudí el voto a la mujer se abrió en el 2015.
Ya.
No vi muchas feministas protestando antes de eso.
Exactamente, porque no van a protestar a las embajadas árabes, ¿verdad? Porque no se les da esa participación a las mujeres.
Así es.
No. Protestan en los lugares donde ya tienen los derechos ganados.
Sí.
El derecho a voto lo tienen, imagínense, desde 1921, uh-huh. O sea, hace más de 103 sí. años.
De 200. Estamos,
sí, 103 años. Sí. Tienen la cuestión de votos plenos desde hace más de 80 años, uh-huh. 60 años. Y aún así siguen protestando diciendo que se les violan sus derechos o que existe el patriarcado, cuando el patriarcado, los grandes, grandes beneficios del patriarcado es poder ir a morir a una guerra, que no te dejen salir como en Ucrania, donde los hombres no pueden salir del país, privilegios grandes, o que el 95% también de los accidentes laborales ocurren para hombres, unos grandes privilegios,
bueno,
definitivamente.
Sí, interesante.
Porque pues mueren más hombres y es un gran privilegio eso.
En nuestros países hay una diferencia de a la hora de nacer de esperanza de vida de la mujer entre 5 y 7 años más que el hombre.
Que el hombre.
O sea, y a eso le llaman privilegio.
Sí. Y se jubila antes.
Antes, ¿verdad?
5 sí. años antes que el hombre. Entonces, son tantos privilegios para el hombre porque tiene que trabajar más, vive menos. Y a pesar de eso, son grandes privilegios.
Así, no sé cómo le llaman eso.
Entonces, pero el voto, que no es un privilegio, sino es un derecho a elegir a las autoridades, se viene dando en Centroamérica, desde hace más de 100 años. Entonces, no necesitamos que vinieran a hacer cacerolazos con pañuelos verdes para poder tener.
Ni morados para
tener ese derecho.
Pero de consecuencia del voto, Julio, es el derecho, una cosa es el derecho a elegir y otra cosa es el derecho a ser electos. Eso es también, o sea, va implícita, ¿no? Y ya hablábamos de Prudencia Ayala. Entonces, existe ahora esa tendencia de las cuotas, de que en un puesto X de elección pública, por ejemplo, haya mitad hombres y mitad mujeres.
De hecho, desde antes de hablar de esas cuotas, ya habíamos tenido, por ejemplo, una presidenta en Panamá, ajá, la Mireya Moscoso, en Costa Rica, la Chinchilla, o sea,
Violeta Chamorro
en Nicaragua, ahora la Xiomara en Honduras. Entonces, ha habido, solo El Salvador y Guatemala no hemos tenido una presidenta mujer.
Así es.
Entonces, hemos tenido vicepresidentas, pero no presidentas. Y entonces, pero quieren exigir una cuota. De esas cuotas vamos a hablar después de la pausa y vamos a comentar si son tan buenas esas cuotas o si realmente es el derecho de las mujeres el que se respeta con esas cuotas. Vamos entonces a la pausa.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
tenemos una excelente audiencia, Radio María, y pues trata de llevar este mensaje para que los católicos estemos alertas, estemos pensando, estemos viendo que no nos den, como dicen algunos, atol con el dedo, ¿verdad? Ajá. Ponte buxo, ponte sí, alerta, católico, para que no te dejes engañar y que pienses o que creas que gracias a estos nuevos movimientos feministas, pues se ha logrado que vote la mujer. Entonces, eso son luchas que se han dado o situaciones que se han dado y las mismas sociedades han ido abriendo y evolucionando. Por ejemplo, en El Salvador hoy el empadronamiento es automático. Saca su DUI y automáticamente está en el padrón electoral.
Así es.
En Guatemala no. En Guatemala tiene la persona, aparte de sacar su DPI, tiene que ir al Tribunal Supremo Electoral, que están ahí las delegaciones, para empadronarse. Pero algunas gente no lo hacen. Entonces, es una forma diferente. Uh-huh. O, por ejemplo, lo que pasa en México, que realmente el carnet electoral es el único documento federal, porque hay demasiados documentos estatales.
Estatales, sí.
Entonces, el documento que lo identifica
como mexicano,
es el carnet de identidad para votar con fotografía.
Así es.
Así que es interesante cómo se ha ido avanzando de la cédula. Por ejemplo, yo recuerdo en Panamá o en Costa Rica era muy dado el número de acuerdo a la provincia. Bueno, uh-huh. Chiriquí era el número 4, Panamá era número 8, recuerdo. Costa Rica Alajuela era el 1, si no estoy mal, y así. Pero son diferentes formas de darle a la población esa posibilidad de votar. Yo recuerdo en Panamá, en Costa Rica, que estaban todas las escuelas abiertas para... Todas las escuelas eran centros de votación. Uh-huh. Y por más que estuvieran en algún cantoncito perdido, en una comunidad perdida, ahí estaba. Y no importaba si ahí solo llegaban 50 personas o llegaban 400. Uh-huh. Tenían las mesas de acuerdo a la cantidad de personas que esperaban recibir. Uh-huh. Y de acuerdo a la ubicación geográfica que la misma persona pedía. Desde que sacaba su cédula, decía, ¿cuál escuela que le queda más cerca? Ah, pues, la de Las Hamacas, la de Bugaba, la de Volcán.
La que sea.
Río Sereno. Bueno, entonces así iban determinando los lugares donde se iban a votar. Entonces, la apertura de la votación y la participación de las mujeres ha sido muy fuerte. Hemos tenido, como les decía, vicepresidentas, hemos tenido diputadas muy buenas también que han aportado grandes cosas, pero pasa, por ejemplo, en Colombia, que ahí han instalado un sistema de cuotas con el fin de que la mitad de los diputados sean hombres y la mitad sean mujeres, pero uh-huh. sucede algo. Puede ser que este diputado tenga más votos, pero como ya se eligieron dos diputados hombres, tocan elegir dos mujeres, aunque tengan poquitos votos. Uh-huh. Entonces, esa desigualdad, porque a la larga es una desigualdad, no se elige por la cantidad de votos, sino por el sexo de la persona.
Entonces, la intención de voto del votante, decirlo así, no vale, pues.
Queda burlada.
Sí, o sea, vale más el voto que yo doy por una señora que el voto que yo doy por el hombre.
Entonces, lo que hacen los partidos es jugar con eso.
Así es.
Aprovecharse de eso. Y entonces ponen mujeres en puestos o en situaciones claves para ganar ciertas curules y puestos en... Entonces se mueve como un ajedrez, se mueve como unas damas, no sé, se mueve a la larga con una mala intención. Al final
echa
de cuentas,
echa la trampa. Así es la cosa. O si no, lo que está pasando ya en algunos lugares. En México pasó hace un par de años, un partido político X en el municipio tal... se le va a dar preferencia a la mujer. Entonces, un pícaro, un candidato alcalde pícaro que dice, bueno, ahora me autopercibo mujer.
Exacto.
Entonces ya cumplimos, primero ya cumplimos la cuota y salimos ganando porque un hombre trans tiene mayor aprecio que una mujer biológica.
Exacto. Entonces, los hombres siguen usurpando los lugares de la mujer. Porque ahí tal vez sí podría haber un patriarcado, ajá, pero es bajo la figura de las personas que se autoperciben.
Así es, eso es cobijado por la ideología de género. Es decir, imagínate que nuestra operadora se postule para para candidata de tal municipio. Y yo como hombre ya no podría.
Sí, porque ya sí, está la cuota.
Ajá, entonces, si yo me autopercibo mujer...
Sí, participas.
Puedo participar y hasta con más privilegios.
Fuerzas y privilegios.
Con más cero. Así es.
No sé si ustedes saben, pero en Guatemala, por ejemplo, el presidente ha decidido que no va a nombrar a dedo a los gobernadores, a los 22 uh-huh. gobernadores, sino ha pedido que en cada departamento se presente un currículum para ser candidato a gobernador. Uh-huh. De eso, una comisión va a elegir a 3 personas y de esa terna el presidente va a elegir a uno de esos 3.
Ajá.
La ciudad de Guatemala llega una señora y dice, pues yo soy candidata lesbiana y profesora y... ¿Qué nos interesa con quién se acuesta, exacto, con quién se acuesta? ¿Qué le da? Y le pusieron en los comentarios. ¿Y eso la hace mejor candidata? Uh-huh. ¿Cree que va a gobernar con mayor, si es lesbiana o no? ¿Por qué poner esa parte de su currículum primero en vez de la capacidad, los estudios, los trabajos que ha realizado y que le podrían dar la posibilidad de ser una buena gobernadora? Uh-huh. Entonces, claro, está atrayendo a un grupo, a unas personas a las que va a ganar una simpatía, y algunas son simpatías en paz y otras son en choque, ¿verdad? Y van a alegar y van a decir como lo que pasó. Es interesante porque terminan, como decía mi abuelita, escupiendo al cielo. No sé si se dan cuenta, por ejemplo, cosas como la que pasó ahorita con Eurovisión de España.
A ver qué pasa en Eurovisión.
Donde, bueno, aparte de que Irene Montero sigue diciendo que va a apoyar a todas las feministas que lucharon por el aborto para derrocar a Milei. Es una de las cosas. Vale. Cómo ella se mete a otras políticas.
Injerencia
extranjera.
Pero bueno.
Pero aparte de eso, vienen y sacan una canción de La Zorra, donde totalmente se denigra a la mujer, pero como se autoperciben feministas, no hay ningún problema. No pasa nada.
Oh.
Y una muchacha que hace algunos años representó con una canción, el año pasado inclusive, presentó una canción preciosa, porque es un concurso de música, pero como su canción no hablaba nada de política, no hablaba nada de las mujeres, entonces hasta fueron a la asamblea, a la cosa de los diputados ahí en San Jerónimo, uh-huh, para tratar de que los diputados dijeran que esta no iba a Eurovisión.
Ah, porque les daba la gana. Era intromisión del Estado en una cuestión artística.
En un concurso artístico.
Ah, interesante, porque no cumplía lo que las cuestiones ideológicas
que ellas querían. Sino que era una canción muy bonita, muy buena, y de hecho casi gana el concurso de Eurovisión, ¿verdad? Porque era una canción muy bonita, ¿verdad? Quedó en uno de los mejores lugares desde hace años.
O sea, no es arte, sino ideología.
Ideología, exacto. Y entonces ahí es al igual que en la parte política, en la parte artística, en la parte de muchas situaciones, hay que analizar si realmente estos movimientos que originalmente, hace 100 años, hace 130, 140 años, de verdad buscaban una participación igualitaria, equitativa, todos ante la ley de la misma, uh-huh, manera, hoy realmente se han vuelto antihombres y han degradado los derechos del hombre para poner encima derechos de la mujer o de personas que se autodeterminan mujeres.
Sí.
Entonces, para evitar ese tipo de condenas o cuestiones, se autodetermina mujer y así pues ya no pasa nada.
Sí, así es. Es una realidad que estamos viviendo, que como dijiste bien, Julio, eso pone al contrario de lo que se esperaba del apoyo a la mujer, ¿sí?
Así es.
Porque si yo me autopercibo mujer, yo tengo más derechos, más privilegios que una mujer biológica.
Y si no, van a pasar como lo que hace 2 semanas creo que pasó en una carrera en España, que la categoría femenina la ganó un hombre.
Sí.
Y él dice, es que cuando corro me siento mujer. Pero de lunes a viernes, de lunes a sábado en mi casa y en mi trabajo me siento hombre.
Ah,
soy de un género fluido. Entonces los domingos que corro, ahí sí me siento mujer. Entonces me inscribo en la categoría femenina. Y de lunes a sábado me siento hombre. Por lo tanto, tengo mi esposa, tengo mi familia, tengo todo. Hago ejercicio como hombre, pero el domingo que ya me percibo mujer, pues corro en la categoría femenina y gana.
y le gana a las mujeres que han entrenado,
que
toda,
han entrenado
su vida
toda su vida
como mujeres, porque naturalmente el hombre tiene mayor musculatura, desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el feminismo, la ideología de género, fastidiándole la vida a las mujeres.
Y pasan situaciones como el concurso que pasó hace unos días, no recuerdo en qué ciudad, de equipo SWAT, donde todos los países mandan hombres que pasan las pruebas de una manera rápida, y Chile manda a un grupo de mujeres. ¿Qué pasa en la primera prueba? Los hombres agarran una garrucha, se tiran y pasan al otro lado y siguen, y está corriendo el tiempo, y toda la vuelta la hacen en 5-6 minutos. Ajá. Estas mujeres chilenas se quedan trabadas en la garrucha, se tiran al agua, se vuelven a tirar y pasan 15-20 minutos y no pasan de la primera prueba. Al final de cuentas, terminan haciendo tiempos que ya habían pasado 6 elecciones antes. O en otra prueba donde los hombres van subiendo de 2 en 2 o hasta 3 en 3 las escaleras, suben, llegan con el arma y disparan, porque esa es la prueba.
Ajá, sí.
Y las mujeres van, primero empiezan bien, de 2 en 2, la segunda ya es menos, y después llegan todas cansadas, disparan y no le da la, porque llega muy cansada. Claro. Entonces, son pruebas que están diseñadas para hombres.
Ajá, o sea, distintos.
Distintos niveles. Entonces, ¿por qué querer siempre incluir o meter a la fuerza? Y es lo que estamos hablando con esta cuestión de cuotas en la política, de meter a la fuerza a ciertos grupos que tal vez no tienen la capacidad completa, pero que se les tiene que meter porque es obligación de ley.
Así es.
Entonces se pierde el sentido de la dignidad de la mujer.
Pues sí, porque al final va a decir, pobrecita, no pudieron, ¿no? Entonces es que al final hombres y mujeres tenemos diferencias, pero eso no hace ni a uno menor ni al otro inferior.
No.
O sea, somos así, complementarios.
Complementarios. Sí. Y entonces hay que poner pruebas físicas y deportes para mujeres, y por eso está la categoría en las Olimpiadas y en la mayoría de deportes, la categoría masculina y la categoría femenina.
Así es.
Inclusive lo que pasó hace unos años de un hombre que se autopercibía mujer, va al boxeo y le da una severenda toque,
paliza,
o sea,
a la otra,
paliza,
sí.
Y la deja medio muerta, porque claro, es un hombre.
Claro, entonces
tarde o temprano va a ir al ginecólogo. Sí. Va a ir al proctólogo.
Sí. Pero te digo, es la ideología afectando a la mujer.
Exacto.
Y en nombre de la ideología, pues se acepta de que la mujer sufra este daño y no pasa nada.
Y cuando le digan que gracias a las feministas pueden votar las mujeres, no les crean. Eso vino desde hace muchos años, desde hace más de 100 años que se vienen dando eso, y los derechos se han ganado desde hace más de 100 años y los absolutos desde hace 60, 80 años. Entonces, no vengan a decir que gracias
se
a ellas.
Debemos.
Porque ni habían nacido las que hoy vienen a hacer los cacerolazos de pañuelo verde y pañuelo morado.
Sí,
bueno, vamos a terminar entonces nuestro programa siempre poniéndonos en las manos de la mujer que es madre por excelencia, de la verdadera madre de nuestras vidas, que es la Virgen María, y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.
Oh María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a vos.
Así que terminamos nuestro programa. Y recuerde, siempre buxo, siempre listo, siempre alerta, católico.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.